Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ya llegó, ya está aquí. El futuro depende de ti.
El futuro es ya. Información, análisis y realidad. El futuro es ya. Porque el mañana ocurre hoy. El futuro es ya. Con Ninoska Pérez Castellón y Yanisete Rivero.
Buenos días, Cuba. Buenos días, Ninoska.
Buenos días, Yanisete. Hoy es lunes. Bienvenida.
Gracias.
Te extrañamos el viernes.
Ah, sí, yo los extraño a ustedes también. Bueno, hoy es lunes y un lunes, como siempre, cargado de informaciones, de noticias importantes, relevantes para el tema de Cuba y también para el tema del hemisferio.
Bueno, una de las principales informaciones en relación con el hemisferio es que el presidente Trump dejó claro que el régimen comunista cubano y los carteles de la droga siguen estando en alerta después de que el gobierno dejara claro que la lucha contra los regímenes comunistas en el hemisferio occidental continúa. Así que no crean que están fuera de la mira de lo que está haciendo Estados Unidos. Y esto es serio porque cada vez cuando uno cree que ya no van a salir más cosas, salen los vínculos del nieto heredero con los carteles, el cartel cubano de Quintana Roo, la mafia cubana de Quintana Roo. Sí, imagínate tú, tráfico humano, droga, robo de tarjetas. Pero como si eso fuera poco, hay un serio problema y es el de las uniones.
Sí, de los sindicatos.
Los sindicatos. Bueno, el senador Cassidy dejó dicho que un sindicato sumamente poderoso, tiene alrededor de 600.000 trabajadores, está bajo escrutinio por sus vínculos con Cuba y están pidiendo respuestas sobre algunos de los viajes de sus miembros a Cuba, secretarios de la embajada que han ido a hablarle a los miembros de cómo votar. O sea, una injerencia total en lo que es la política de los Estados Unidos. Esta gente que supuestamente se están quejando porque les están diciendo que hagan las cosas bien hechas en el hemisferio.
Exactamente. Yo creo que es muy relevante que se empiecen a discutir y a dar luz a estos vínculos, porque eso lo ha estado haciendo el régimen de La Habana durante años y creando redes de influencia dentro de los trabajadores americanos, en las universidades americanas, para precisamente después, en un momento determinado, llamarlos y decirle, bueno, tienen que venir aquí a apoyarnos o tienen que hacer esto o lo otro, o tienen que infiltrar el Departamento de Estado o infiltrar el Pentágono.
Pero ahí tú tienes esto, lo que llaman advocacy, ¿no? Ese tipo de conversatorios que viene a tener un funcionario de una embajada de un país extranjero a decirle a los trabajadores de este país cómo votar.
Exactamente. Pero sabemos que hay un fuerte movimiento comunista y socialista en Estados Unidos. O por lo menos es lo que parece ser, o sea, están promoviendo, yo creo que cada vez se hace más visible esa influencia y ese discurso. Entonces, por supuesto que sí van a hacer lo mismo, y sería muy bueno que las personas que defienden la libertad y que defienden los valores fundacionales de Estados Unidos, es importante que esas personas también salgan y sean visibles, tengan voz en defensa de esos valores, porque lo que se está en realidad, lo que está aquí en juego, lo que está en tela de juego es el futuro de este país, de Estados Unidos. La gente no lo entiende y no lo entiende porque no han vivido 250 años de libertad con altas y bajas como en cualquier país, con problemas que se han resuelto a través del diálogo político, momentos de mucha violencia, incluso guerras, pero este país ha logrado una estabilidad institucional. Esta gente está planteando barrer con esas bases y esos valores fundamentales y fundacionales y crear una especie de utopía que ya sabemos que no funciona. O sea, que ni siquiera funcionó en hace 200 años.
Pero es que, o más de 200 años. Nada más que hay que mirar a Cuba. Nada más que hay que mirar a Cuba en las condiciones que está.
Exactamente.
¿Qué más le tiene que pasar a Cuba? A ver, no hay agua, no hay luz, la gente cocina en la calle, están durmiendo en las azoteas, en los portales. No sé, está desligada del mundo. Tú ves que fueron todos estos hippies reciclados, comunistas trasnochados, que les ha costado una fortuna a celebrar el cumpleaños de Fidel Castro. ¿Para qué? A ver, explícame.
No, es que 100 años de Fidel, por lo menos para los cubanos que lo han sufrido, es un recuerdo doloroso y no una alegría ni una celebración. Desgraciadamente, desde que este señor entró a la palestra pública en Cuba, lo que ha creado o lo que creó o su legado ha sido violencia, muerte, exilio, represión, control, o sea... ¿Cuál es el legado de Fidel Castro? ¿Qué legado
nada,
es?
Un país en ruinas.
Bueno, el antiimperialismo ese de él, es su lucha contra Estados Unidos permanentemente.
Para tener que traer al capitalismo de nuevo, porque saben que si no lo practican, no sobreviven. Mientras tanto, el cubano está viviendo como un indígena y la cúpula está viviendo como verdaderos capitalistas.
Exactamente, y yo creo que es importante traer la historia, porque... aquí en Estados Unidos, en los 1800 y pico, a partir de 1814, hubo comunidades que intentaron ser comunidades comunistas, igualitarias, etc.
En los años 60 las hubo
y
también,
en los años 60,
¿qué pasó?
Los hippies.
Esa es la utopía del filósofo de la limonada.
Exactamente. Sí. Entonces, y no funciona, se ha practicado en todos los continentes y en miles de países.
No ha habido un país que el comunismo haya sido funcional, ni haya sido productivo, ni haya dejado de ejercer la represión para poder mantenerse en el poder.
No, y ni haya creado una cúpula gobernante que es corrupta, que comienza a desprenderse de todas esas narrativas de ayudar al proletariado, de ayudar a los pobres, y lo que hace es convertirse en una oligarquía controlando un país. O sea, eso es lo que ha sido los sistemas comunistas en el mundo. Y sin contar las millones de víctimas desde 1917 que esa ideología ha generado, ¿no? Son millones de personas muertas en campos de concentración, en fusilamientos, etcétera. Así que es realmente increíble.
Las barbaridades que se han escuchado en estos tres días con la estupidez de la celebración de Fidel Castro, honestamente que es nauseabundo, es gente enferma, que un país que tiene la cantidad de presos políticos que tiene las condiciones que tiene Cuba en estos momentos. Salió un video de una calle que tiene que ser una carretera evidentemente importante, las 8 vías o no sé qué, debe ser
la carretera central.
Debe ser, bueno, el cráter en el medio de esa calle, el que venga de noche se mata, porque está sumamente hundido. Entonces hay 3 ramitas de unos maticas que han crecido ahí, que es todo lo que te avisa. Si es de día lo ves, pero si es de noche te matas.
Y me imagino que no hay ni iluminación en esas carreteras. Y también está el problema de la basura. El problema de la basura es un problema grave. En primer lugar, porque ya prácticamente el régimen no ha dicho que no se va a encargar de la basura. Y que la gente por su cuenta... busquen quien le saque la basura. Es increíble, ¿no? La gente está ahora quemando la basura, pero eso también es tóxico.
Peor, es sumamente tóxico. Una de las últimas de Bruno Rodríguez, el canciller del cartel de La Habana, dice que ellos van a resistir abnegadamente. Digo, pero abnegadamente, no, abnegadamente es el pueblo que está, porque en casa del canciller nos falta la luz, nos falta el agua, nos falta la comida, ni la ropa planchada. Por favor.
No, y tiene un carro que lo lleva a todos los lugares, no tiene problemas con la gasolina.
Ni el aire acondicionado le falta.
Exactamente. Sí, abnegadamente está sufriendo el pueblo cubano esta tortura de un régimen que ha destruido la infraestructura del país, que ha destruido la industria, el comercio, todo lo ha destruido y que ha dejado al país simplemente en la miseria, o sea, absoluta.
Ahora estaba leyendo un testimonio de una joven igual, que ella pensó, bueno, aquí todo el mundo puede tener una MIPYME. Por supuesto, los problemas, los dineros que le pedían, las licencias, todo, para si no eres de la cúpula, si no eres del grupito,
clan,
no puedes, entonces... Claro, nada le fue bien, perdieron el dinero, y eso es lo que le pasa al cubano promedio. Eso no le pasa al hijito de papá, a la hijita del general, no le pasa al amante del funcionario.
Y desgraciadamente, cuando están ocurriendo todas estas cosas, que hay niños muriéndose en los hospitales porque hay falta de antibióticos, donde vemos esos viejitos que están esqueléticos, buscando en los basureros, que eso le parte el alma a cualquiera. Entonces tenemos a Sandro Castro con un escándalo y la prensa, desgraciadamente, mucha prensa, sobre todo digital, se va por esos atajos, ¿no? De escándalos de Sandro Castro o de cosas de esta familia,
claro,
mafiosa, y no se enfoca en...
Bueno,
esa
es lamentablemente
lo que llaman
el contenido. Entonces, por llenar una página, pone cualquier cosa. Pero al final, mira la entrevista exclusiva con USA Today, sí, donde el cangrejo decía que todos esos lujos que él mismo demostró que los tenía eran a mí regalos de sus amigos pudientes. Ahora resulta que en el juicio, o sea, son documentos federales de los miembros de esa mafia, le regalaron una lancha de $200,000, le regalaron una moto Suzuki, le regalaban Rolex, pero si él mismo lo dijo, nadie está diciendo nada que no sea...
Él lo que no dijo es
quiénes eran los amigos.
Eran los mafiosos, los narcotraficantes.
Eran amigos pudientes, ¿no? Claro que sí, tenían un tremendo negocio. Y el cangrejo se encargaba, estoy seguro que recibió más que los regalos, porque esto era un negocio oficial. Las patrulleras viraban la cara cuando entraban las embarcaciones de afuera o cuando salían, y el tema de las mercancías compradas con la tarjeta robada entraba por la aduana como si no fuera nada.
Sí, es un negocio redondo para estos delincuentes. Vamos a una pausa y cuando volvamos tendremos aquí un tema importante. Hay un video que se ha hecho viral con la presidenta de México y vamos a...
El valor de alzar la voz.
Así mismo.
La barbacoa. Cuando se vaya la luz, mi negra, nos vamos a desnudar.
Una de las razones por las cuales Cuba tiene la crisis electroenergética que tiene ahora con el colapso de Venezuela, no la puede sobrevolar. Yo no soy ingeniero eléctrico, pero la lógica me indica, mirando el panorama, que prepárate, yo creo que Cuba no va a tener corriente, creo que nunca más.
Quiero que me cantes un dolor antes que vuelva la luz.
La barbacoa con Pepe Forte.
Escucha o descarga todos los episodios de La Barbacoa de Pepe en estéreo y a cualquier hora en nuestro portal digital martinoticias.com.
Quiero que me cantes un dolor antes que vuelva la luz.
Como caña y colibrí. Seas quien seas, estés donde estés, siempre estarás a tiempo de salvar a Cuba si te lo propones.
Ya llegó, míralo venir, no lo sueñes más y ve el porvenir.
El futuro es ya.
Estamos de vuelta aquí, el futuro es ya y como dice la canción, el futuro depende de ti. Creo que eso es lo que tomó en sus manos esta mexicana.
Sí, señor.
Que enfrentó a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Ella tuvo la peregrina idea de entrar su camioneta en un grupo de personas que estaban allí, me imagino, y le salió esta señora que decidió que no se iba a quedar callada.
Vamos a ver este video.
El pueblo la quiere, el pueblo le pide.
Pásale, señora. Pásale.
Pues quítense. No, 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 yo no te doy la mano.
Bueno, dime.
Ya quiero que resuelvas el robo de propiedad de mi terreno. Daño de mi terreno.
¿De dónde es su terreno?
Cállate y déjame hablar. De los rateros, no me toque. De los rateros, secuestradores, asesinos. Javier Santillán García. Ana Vianey Santillán García. Yamil Santillán Peña. Te doy tu nombre para que luego me maten en medio de calle. Ay, por favor, hombre.
¿Quieres que te atienda?
Resuélvelo y punto. Esos narcos viven en calle D103, Colonia Fernando San Pedro, Tampico. Te doy los nombres de los narcos. No, 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 te digo lo que es indiferente.
¿Ustedes no se van a Magdalena Peraza? ¿A ver, no se van a Magdalena Peraza?
Tú, te debes al pueblo. A mí no me quieras ver la cara de escúchame. No, no te escucho. Ya basta. No. Te doy el nombre de los narcos. No.
A ver, no se van a Magdalena Peraza.
Ya, tú cállate y déjame hablar.
A ver, no se van a Magdalena
Peraza. Cállate y déjame hablar.
Dame una dirección.
Ya te lo di de los narcos.
¿Pero cuál es la dirección para que yo?
Calle D 103, Colonia Fernando San Pedro. ¿Perdón? Javier Narco
calle,
Santillán.
Calle
D de dedo.
Calle D, ¿qué más?
Todo el mundo oye menos tú.
Calle D, ¿qué más?
103. Colonia Fernando San Pedro, Tampico. Narco ratero, ¿qué propiedades del 2012? Daño de propiedad.
Le voy a pedir
a la... Agarraron mi barda de pared de su cuarto. Agarraron su techo. Agarraron de mi barda.
Le van a ir a visitar. Sé que estás enojada.
No necesito visita. Necesito así, mira, solución. Punto, se acabó. Si no, el infierno eterno los agarra.
Un saludo, presidenta, para
que sea sabana. Quítate de aquí.
Mira, hay un concepto que es la dignidad. Cuando ella la ve así, le estrecha la mano, le estira la mano, le dice, no me dé la mano, no le voy a dar la mano.
Sí, no me toques.
No me toques. Después ya la fue a tocar, no me toques. Esta mujer, para el que no está viendo el video, ella está parada fuera de del automóvil, de la camioneta de la presidenta. Pero el caso es que los narcos le han cogido parte de su tierra. Cuando dice la barda, que
sí,
le movieron
la
cerca.
La cerca, claro.
Entonces... eso es lo que está pasando en México, en ese narcoestado del cual ella es presidenta. Entonces, lamentablemente, ella se lo dio, tomó muy a risa, dame la dirección, pero mira la indignación de esa mujer y es el caso de esa señora no es aislado.
Exactamente.
Es lo mismo que en Cuba, para la finca esta, el patrón, ¿qué hicieron? Fueron cogiendo tierras de gente, de campesinos que tenían un tramito de tierra, les convino ese pedazo fuera. Y así, eso es lo que hacen los regímenes totalitarios.
Pero es que eso es lo que hacía también el padre de Fidel Castro, Ángel Castro.
Sí.
Él movía su cerca y le iba robando el terreno a los colindantes.
Mira, hay entre las barbaridades que se escucharon, Emma Castro, la hermana que ha vivido toda la vida en México, encantada de la vida, hablando de cuando Fidel era chiquito, que le daba el dinero a los pobres, que el padre... Y que ella fue y le dijo, pero papá, ¿por qué tú repartes el dinero nuestro? Él le dijo, porque así hay que hacer con los pobres. Un hombre que tiene la fama en toda esa zona de los crímenes que cometía, crímenes, hasta con los haitianos, sí, por sí, favor.
Cometía crímenes y si tú ibas a reclamarle tu pedazo de terreno que te había robado, te mataba. Sí. O sea, este es un señor que no tenía... Y de ahí viene Fidel Castro, de ahí vienen ellos, uh-huh. Raúl Castro, todos ellos. Es interesante que esta señora le dice, tú te debes al pueblo. O sea, te dejas al pueblo, pero estás entregada a esta gente que, o sea, no hay justicia en este país. Y para hablar un poco de esa incomodidad que tiene el pueblo mexicano, ya tenemos en línea a nuestro invitado de hoy, el abogado René Bolio, abogado mexicano, quien además ha sido una voz importantísima en México en defensa de la libertad y la democracia de Cuba y denunciando también... esa interconexión que hay entre el régimen de La Habana y este estado, este narcoestado que existe en México. René, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, René.
Hola, muy buenos días. Pues muchas gracias por tenerme aquí. Y pues sí, efectivamente, el régimen mexicano, los comunistas mexicanos, les encanta asociarse con criminales. Llámense comunistas cubanos, llámense narcotraficantes o llámense despojadores de tierras aquí en México.
No sé si tuviste oportunidad de ver, me imagino que sí has visto este video que se ha hecho viral, y la manera en la que esta señora increpa a la presidenta. Claudia Sheinbaum. ¿Es esa el sentir de la mayoría del pueblo mexicano? ¿Cómo los mexicanos ven esto?
Bueno, el mexicano está, a partir de que llegó López Obrador, muy, muy amenazado, muy herido por el crimen organizado. Y aquí, bueno, pues no es solo que exista un crimen, sino que ese crimen está asociado con el régimen del partido que se llama Morena. Y el tema importante es la complicidad, la parte integral entre el Estado mexicano y los criminales de todo tipo, los que cobran extorsión, los que se roban terrenos, los que venden drogas, los que secuestran, todos estos están asociados en diversos grados, hasta el nivel más alto, con los funcionarios de Morena. Esto es lo que agrede y agravia mucho al pueblo mexicano. La voz de esta señora que sufre un despojo, es decir, que le robaron una propiedad, pues es una voz que se oye constantemente, pero lamentablemente, cuando está uno buscando denunciar, pues resulta que las autoridades son parte de este sistema, que las autoridades son cómplices, tanto la policía, la fiscalía, los políticos, que se benefician de estos crímenes. Entonces, estamos llegando a un grado de desesperación, los que sufrimos cualquier tipo de crímenes, como el que vimos en esta señora, y que cuando le piden el nombre dice, pues claro que no te lo voy a dar porque me van a matar, lo que necesito es que me ayuden. Ese grado de desesperación se ve en todos los que sufrimos estos tipos de crímenes aquí en México.
Pero René, uno se pregunta cada vez, por ejemplo, cuando han extraditado a alguno de estos mafiosos jefes de carteles, llevan 30 y 40 años operando, o sea, ¿cómo se explica que una organización criminal pueda operar impunemente en un país durante tantos años y no pase nada?
Bueno, es un grado muy importante porque hay niveles. Hace 30, 40 años, pues eran narcotraficantes, los cuales eran tolerados por el Estado y se les permitía hacer su actividad y vender y traficar y cultivar la droga. Poco a poco se hicieron cómplices, pero ahora ya superaron esa complicidad. A partir de que llega López Obrador, ya no son solo cómplices, ya son uno mismo. Es decir, el Estado mexicano necesita del crimen organizado para subsistir, para que le dé dinero, para que le opere las elecciones, para que le secuestre y asesine candidatos de la oposición. Entonces, ya el narcoestado es una novedad. Tienes razón, estos criminales han venido operando desde hace tiempo, a veces con la tolerancia, a veces con cierta complicidad, a veces haciéndose la vista gorda, pero hoy esa vista gorda, esa tolerancia ya pasó a ser uno mismo. Ya no son entidades diferentes el crimen organizado y el régimen de Morena.
Pero bueno, también esta presidenta ha dicho que ella se va a enfocar en buscar la inteligencia, las causas sociales, pero no la guerra contra contra el narcotráfico. Entonces eso deja el camino abierto, me imagino.
Claro, pues lo que les está dando es carta blanca para que hagan lo que quieran. Les está diciendo que tienen impunidad. De hecho, por ejemplo, lo que sucedió con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que los Estados Unidos piden su extradición con los mecanismos judiciales, jurídicos, legales, diplomáticos, con todo cumplido. ¿Qué hace Claudia Sheinbaum? Nada más lo niega, dice que no hay pruebas y no extradita a un notorio gobernador criminal aliado con el narcotráfico. ¿Por qué? Porque él públicamente dijo, van por mí y van por todos. ¿Qué quiere decir? Que si a mí me llevan, voy a hablar. Entonces, Claudia Sheinbaum tiene un problema porque, como son sus socios, sus aliados, los que la llevaron al poder, los que le financian su estadía en el poder, pues no puede meterse con ellos. Entonces, tiene este problema entre el Estado de Derecho, que es su responsabilidad, y él cubrir a sus cómplices.
René, se publicó, y además hay un juicio que está develando que existe la existencia de una mafia en Quintana Roo, una mafia cubana en Quintana Roo, que se ha dedicado al tráfico de personas y también al tráfico de drogas, robándole barcos a personas, usando tarjetas robadas, tarjetas de crédito robadas. ¿Conocen ustedes de esta realidad, o sea, de esta presencia ya física del régimen de La Habana dentro de toda esta actividad criminal en México?
Esto tiene ya muchos años, esto no es nuevo, pero se ha agravado porque, como les decía, el crimen entra a todas las actividades. Entonces, la actividad del tráfico de personas que salían en algún tipo de embarcación desde Cuba eran trasladadas a un yate, a un barco mexicano, las llevaban sobre todo a Cancún, y de Cancún ahí las tenían un tiempo las personas y las llevaban en autobús hasta la frontera con los Estados Unidos, que son cerca de 3,000 kilómetros. Esto es un tema viejo, pero la combinación de crímenes, es decir, cómo le cobran a las familias para sacar a sus familiares, cómo utilizan la corrupción para tener todas estas casas donde los mantienen, cómo pagan a las autoridades, cómo utilizan todo el dinero aprovechando que hay rutas abiertas para traficar la droga, para hacer uso de todos los bienes robados, como las tarjetas de crédito. Bueno, pues cuando uno se mete en el crimen organizado, pues es eso, criminales muy organizados.
Pero en este caso estamos hablando hasta de castigo físico a estas personas, que muchas de ellas literalmente eran secuestradas, porque les decían en Cuba que los iban a sacar directamente a Estados Unidos. Terminaban en México y después esta mafia extorsionaba a los familiares aquí. O sea, castigo físico, hasta pistolas paralizantes. Pero estuve leyendo la transcripción del juicio, ya uno de ellos varios han sido condenados, uno a 25 años. Y estuve hablando con uno de los fiscales. Esto de verdad que parece una cosa de ficción. El tema de los barcos ya no solo era que robaban la embarcación aquí para hacer todo eso. Iban a ver a alguien y le decía, cómprate esta embarcación, asegúrala, nos las das a nosotros y después tú cobras el seguro. Todo eso en función de este lucrativo negocio que es el tráfico humano.
Exactamente.
Así es, pues es un crimen organizado. Se organizan para cada etapa del proceso obtener una ganancia. Incluso esto de ganar doble o triple por el tráfico de personas, ¿no? Ya te cobré por sacarte, ya te cobré por mantenerte, ahora le cobro a tu familia que te tengo secuestrado y no te libero hasta que me pague. No, estamos hablando de criminales, no de comerciantes, no de personas que hacen una actividad benéfica. Son personas que viven.
Y por eso es que cuando esto pasa, se benefician regímenes como esto, porque en Cuba al nieto de Raúl Castro no le estaban haciendo solo regalos de lanchas de $200,000 ni Rolex. Le tiene que haber estado pagando una cuota al gobierno para que la aduana se hiciera de la vista gorda, para que los guardacostas miraran hacia el otro lado cuando entraban y salían las embarcaciones. Entonces, una frontera abierta que estaba proporcionando el mecanismo perfecto, todos estos regímenes, quieran admitirlo o no, pero se tienen que involucrar en esto.
Exactamente.
El gobierno mexicano y el régimen cubano están activamente asociados a estas actividades. No es, no es que se hagan de la vista gorda, no es que lo toleren, es que son parte, cobran, accionan, les pasan combustible, les avisan cuando hay tormentas, les avisan cuando hay cualquier cosa. O sea, son parte de todo este tráfico, son parte completita, integral de todo este tráfico de personas, del cobro, de la repartición de las ganancias. Bueno, son parte integral de este tráfico. No es que toleren la actividad, sino que son parte importantísima para que esto funcione.
René, cuando uno habla de, bueno, en Cuba existe una mafia en el poder desde hace 67 años, ¿no? Y se ha demostrado, o sea, esta gente no han sido benévolos con el pueblo cubano, por el contrario, han utilizado a la nación cubana como si fuera su finca personal, quitándole todos los recursos para su propio beneficio. O sea, se han convertido en una cleptocracia. En México existe este estado, este narcoestado, ¿no? Donde los narcotraficantes, como tú dices, están imbricados en el Estado, son parte, son lo mismo. ¿Cómo pueden nuestros pueblos enfrentar estas realidades?
Bueno, es un monstruo nuevo, pero es un monstruo a fin de cuentas de crimen y de violaciones de derechos humanos y de todo lo que le podemos ver a estos regímenes. Pues, ¿qué hacen? Oprimir al pueblo. ¿Qué tiene que hacer el pueblo? Pues lo que ha hecho siempre por todos los canales, ¿no? La primera es la denuncia, el no dejarse, el protestar, el buscar aliados internacionales, el buscar los elementos. Nosotros todavía tenemos una especie de elecciones a las que podemos apelar. Y bueno, el pueblo tiene que salir, como salió esta señora con Claudia Sheinbaum, como salió el alcalde asesinado de Uruapan, como hemos salido varios a denunciar lo que está pasando para obtener los apoyos. El apoyo, por ejemplo, de los Estados Unidos ha sido muy importante para la sociedad civil mexicana y me parece que lo está haciendo también para la sociedad cubana. Los apoyos internacionales de gobiernos que nos pueden apoyar, eso es muy importante porque esto no es para siempre. Esto tiene que cambiar en algún momento, pero no va a cambiar si estamos inactivos o solamente observando. Tenemos que meternos activamente a protestar, a denunciar y a participar en todos los mecanismos que se puedan para cambiar estos regímenes.
Bueno, vamos a una breve pausa y quédate con nosotros, René, cuando volvamos a continuar esta entrevista.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí Noticias en la red X, antigua Twitter. La inmediatez de la era digital para Cuba. Sin censura. Arroba Martí Noticias en la red X. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 6:40 el partido entre los Azulejos de Toronto y los Tampa Bay Rays.
Hola, les habla Kelvin Herrera. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 6:40, Toronto versus Tampa Bay. Y solo aquí, por tu emisora favorito, Radio Martí.
Ya llegó. Ya está aquí. Escucha bien. El futuro.
Ese cambio comienza en el momento que dices, ya no más. Ese es el cambio que llevará a Cuba a su debido lugar en la historia.
Ya llegó, míralo venir, no lo sueño más, vive el porvenir.
El futuro es ya.
Estamos de vuelta aquí en El Futuro Es Ya, conversando con el abogado mexicano René Bolio, quien se encuentra con nosotros desde allí, desde México. René, tú has sido una voz durante años que has estado hablando sobre el tema de Cuba. Además, encabezas una comisión para denunciar las violaciones a los derechos humanos en Cuba, para buscar justicia en el futuro de Cuba para esos represores, para esos asesinos. ¿Por qué te has involucrado tanto en este tema y por qué es importante para ti como mexicano haber hecho esta contribución solidaria al pueblo cubano?
Gracias, Yanisel. Pues me da mucho gusto contestarlo. Pues bueno, cuando empecé muy joven a conocer lo que sucedía en Cuba, tuve el gusto de conocer en una gira aquí en México y encabezar a los jóvenes que estábamos aquí trabajando, a los presos políticos. Vino Mario Chanes, Eusebio Peñalver, Ernesto Díaz. Y pues por esos lejanos tiempos ya, por el 93, fue la oportunidad de conocer de primera mano qué había pasado en Cuba, porque pues, recordemos que en esos momentos la propaganda no dejaba ni siquiera sospechar qué estaba sucediendo dentro de Cuba. Y bueno, y desde entonces me empecé a involucrar, y bueno, tengo ya 33 años trabajando con la causa de Cuba, que por supuesto desde muy pronto hice mía, y pues esto me llevó a continuar en paralelo mi trabajo en México, y también a darme cuenta y a observar cuando México empezó a tener esta desviación, pues a ver los síntomas mismos que veía yo y que vi en Cuba, que luego vi la caída de Venezuela, que vimos en todos estos regímenes criminales, pues ver cómo empezaban a copiar patrones. Y entonces pues la lucha se volvió una misma, ¿no? Y como los derechos humanos, que es parte de lo que me he dedicado, son universales, no tienen nacionalidad, pues eso hace mucho más sencillo entender que quienes violan los derechos humanos son criminales universales y el ser humano, no importa su nacionalidad, tiene estos derechos.
Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con
nosotros.
Gracias, René,
por estar con nosotros y por esa lucha que de verdad que ya son muchos años.
Gracias por esa solidaridad. Bueno, pues nosotros continuamos acá en nuestro programa. Hablando de, yo creo que René dice una cosa muy importante, los derechos humanos son universales y no importa la nacionalidad, donde se violan los derechos humanos hay que defender esos derechos humanos. Pareciera que la izquierda internacional ha secuestrado el término derechos humanos y el tema de derechos humanos en algunas
entidades. Pero es una aberración, porque lo menos que ellos hacen es respetar los derechos humanos, al contrario, violarlos todos. Y una prueba es, volvemos a todas estas celebraciones de los 100 años de Fidel Castro. La realidad es que nada más que hay que mirar a las condiciones en las que está ese país. Esto no comenzó ahora que hay han arreciado las sanciones. Esto lleva años sucediendo, generaciones que han pasado por lo mismo, en más o menos nivel. Tenían subsidios soviéticos, daba lo mismo. Las condiciones eran pésimas, porque se lo robaban, porque lo derrochaban en subversión y en guerras internacionalistas. Y la realidad es que no hace falta mirar nada más. Tenemos un reportaje que es de los cubanos. Ah, bueno, creo que antes de este tenemos Lizzie Vivero, que es una cubana que habla en este reel de la narrativa habitual sobre el bloqueo a Cuba y cómo el régimen cubano comercia con varios países, incluido Estados Unidos.
Exactamente.
Cuba tiene comercio con muchos países. No es porque la oposición ha querido ahora, ¿no? México es el único país. No, España tiene inversiones, tiene comercio. Muchos países tienen comercio con la isla, o sea, no.
Gracias, Claudia. También China, además de China, Rusia, muchos países de Asia. Cuba sí comercia con otros países, incluso con Estados Unidos. A Estados Unidos anualmente le compra millones de dólares en pollo y medicinas. El problema de Cuba no es un problema de comercio. El problema es que Cuba no paga. Eso no existe. Ellos no pagan.
En Cuba no hay bloqueo, hay embargo. Bloqueo es cuando usted no puede, el que sufrimos nosotros en Malvinas. En Cuba no solo no hay bloqueo, sino que nosotros hicimos la tontería enorme de venderle en dos oportunidades y nos deben más de 10 mil millones de dólares. No le vende nadie, no porque estén bloqueados, sino porque son crónicamente estafadores.
La ley existe. Tú como extranjero puedes invertir en Cuba, pero Cuba no paga. Se queda con más del 80% de los salarios. Utiliza su poder como intermediario. No puedes contratar a trabajadores a no ser que utilices al aparato estatal como intermediario. Y esto implica que ellos son capaces, y lo han hecho, de quedarse con más del 80% de los salarios. Cuba no paga y se enriquece con lo que no lucha. Entonces, ¿quién va a querer invertir en Cuba? Pero además, ¿de qué bloqueo me estás hablando si puedes comerciar con medio mundo, pero te has encargado de cerrar todas tus puertas por tus impagos y por tu mala cabeza? Déjame decirte algo más para que veas qué tan incompetente puede ser este gobierno.
No existe capitalista que quiera arriesgar dinero en una estructura donde el Estado es juez, parte y dueño total.
Algo que es importante que ustedes sepan es que Cuba tiene comercio con muchos países.
Eso. Crónicamente estafadores, esa es la mejor descripción que he visto.
Le deben a todo el mundo.
Una vez, hace años.
Y no le van a pagar.
No, hace años, cuando la flota pesquera me explicó un ejecutivo que era de una compañía de seguro, cómo ellos fueron asegurando la flota en diferentes países por Europa, diferentes compañías. Y después, cuando siguieron el rastro, ninguna le pagaban. Cuando ya llegaba el plazo que les cancelaban el seguro, se iban a otra compañía. Y así recorrieron toda Europa y no le pagaron a nadie.
Exactamente. Son unos estafadores, es una cleptocracia. Son personas que son delincuentes, en realidad. Y esa es la raíz, desgraciadamente, de esa familia que se ha apoderado
de una mafia,
isla,
sí.
De un país, se ha apoderado de una nación y ha empobrecido a los habitantes de esa nación y ha asesinado y ha hecho víctimas a todos los habitantes de un país que en su momento era un país pujante.
Pero el tema de la deuda le deben a todo el mundo. Entonces tú los oyes que ellos vienen aquí y le hacen creer a los granjeros americanos que hay un gran mercado para ellos en Cuba. Primero, ¿quién les va a pagar?
Exactamente.
Ellos no pueden vender a particulares, le van a vender a un régimen que no paga.
Porque en Cuba no hay una ley de inversión y en la mayoría de los casos lo que han hecho es robarle el dinero a los que vienen a invertir. Cuando a ellos ya no les conviene, quitan el contrato y ellos se quedan con el 51% o más de las acciones de cualquier negocio. Pero además de eso, ellos no le pagan a nadie.
Pero ¿cuántos países tú conoces del barrilito famoso? Cuando Raúl Castro necesitó dinero hace unos años atrás, que no fueron tantos, y sacó el dinero de las cuentas de los inversionistas españoles.
Sin preguntarle.
No.
Claro, porque
es mi dinero, es mi bate, es mi pelota. Y aquí se juega como yo quiera. Eso es lo que ellos hacen.
Eso es lo que ellos hacen. Desgraciadamente es así. Y ellos no le van a pagar a esos países. Hay muchos países que ellos los han convencido de que sí, que ahora cuando salgan les van a pagar, pero no
a los
van
que
a pagar.
Los roban y los meten preso y le quitan el negocio, ¿cómo se quedan tranquilos para que no hablen diciéndoles que les van a pagar algo de lo que les cogieron? Porque es que es así, operan con la intimidación como una verdadera mafia y no hay leyes.
Exacto, no hay leyes.
Y todavía salen uno de la familia de la mafia a invitar a los exiliados, a las víctimas, a invertir para salvar a los victimarios.
Después que le confiscaron las propiedades a su familia y no les han dado ningún tipo de remuneración. O sea, es irracional. Bueno, vamos a compartir con ustedes este reportaje de Nápoles, que habla de cómo los cubanos están durmiendo en las azoteas.
Pero qué tristeza que 67 años después de una revolución que ha costado tanta sangre, tanto preso político, tanto sufrimiento, tanta separación familiar, este es el final, dormir en la azotea de tu edificio o exacto, en el portal de tu casa.
Es una involución en vez de una revolución.
Los habaneros que buscan dormir en medio de esos interminables apagones nocturnos en la isla. Un ejemplo de ello es Alexis Miján, un ex profesor de sociología, quien comentó a la agencia AFP cómo busca cada noche intentar dormir en la azotea de su edificio junto a su hijo, un joven ciego.
Bueno, que empezaron a apreciar los apagones. Un día vinimos para acá y no. Increíblemente, nos quedamos dormidos y vivimos dormimos bien, y ahí a partir de ahí empezamos a venir todos los días para acá. Y empezaron a sumarse gente con nosotros y ya casi todo el edificio vino para acá. Aquí ya tenemos repartido ya los pedacitos. Aquí duerme el vecino al lado mío. Allá atrás está la muchacha esa, duerme la otra vecina.
Además de las azoteas y techos de los edificios en La Habana, otro sitio que están buscando los cubanos también, una vez más, en medio de estos interminables apagones, es el muro del malecón habanero, que se ha convertido y ya es un refugio de por sí para muchos habitantes en la capital de la isla, que intentan ver la manera de pasar esos largos apagones para los que evidentemente el régimen no tiene una salida para ese pueblo.
Realmente no le veo fin a esto. Sigue habiendo escasez, sigue habiendo más situaciones, siguen esperando las medidas de cierta forma y no hacemos nada para tratar de resolver el problema de nosotros mismos aquí.
Rolando Nápoles, Martín Noticias.
Esto tampoco es nuevo. No, y te voy a explicar. Esa falta de intimidad, ellos siempre la han tratado de imponer. Yo escribí un artículo que se llama La Casa de Mercedes. Mercedes es una amiga mía que es nieta del presidente Menocal. Ellos vivían en Cárdenas, no eran millonarios, el padre del dueño de la farmacia, y tenían una casa muy bonita, una casa grande. A ellos les quitaron la casa. Hace unos años va una reportera de Palm Beach, que es donde ella vive, y ella le da la dirección de la casa para que la vaya a ver. En aquella casa ya no habían puertas, las familias dormían, vivían como 5 familias, durmiendo con sábanas por el medio. Los gabinetes de la cocina ya no tenían puerta. El cantero donde estaban las flores del jardín en la entrada, había un puerco que lo tenían rodeado de alambre de púa. Esa es la visión de quitarle al que lo construyó para dárselo a los pobres, denigrarlos a tener que vivir así.
Exactamente, sí, porque es una falta de dignidad lo que pareciera.
Tener que dormir con una sábana por el medio al lado de una familia que tú no conoces.
Exactamente. Y esa falta, bueno, porque es que en todos estos países comunistas y en todos estos regímenes comunistas, una de las cosas que se viola es tu derecho a la intimidad, tu derecho a la privacidad.
Claro.
O sea, esa idea colectivista lo que busca es borrar al individuo, borrar a la persona y deshumanizar a la gente, sí, alienar
a la gente. Ya tú no eres tú, ya tú eres parte de este colectivo que todos tienen que compartir la intimidad de la noche en una azotea.
Convertir al ser humano en masa.
Y esto no es ahora porque no hay luz. Pasaba, te digo, en la casa esta, 5 familias, sábanas literalmente colgadas, dividían las familias de otro.
Y habían acabado, imagino,
destrozado la casa, ya no había puerta, ya no había la puerta de los gabinetes, nada. Pero ahora explícame, viviendo así, eso es lo que te quieren imponer, es como tú dices, deshumanizar al ser humano, quitarle la dignidad, despojarlo de todo para que después ya cualquier cosa que pase lo vas a aceptar.
Mira, es que cuando tú deshumanizas al ser humano, le robas su individualidad, estás también deshumanizando la visión que ese ser humano tiene del otro. Ya el otro no es una persona, es una cosa, es un objeto, o para servirte de él o para hacerle daño. Entonces, esa deshumanización de la sociedad lo que trae es la debacle, que gracias a Dios en Cuba la gente, o la mayoría de las personas, por lo menos se ayuda y hay cierto grado de solidaridad, pero ese es el objetivo, convertir al hombre en masa, deshumanizarte a tal punto que tú no puedas ver, diferenciar cuál es el bien y cuál es el mal, y convertirte en un animal básicamente. Pero es que en este momento en Cuba no hay agua, no hay electricidad, no hay medicinas, la basura está rampante en las calles, las enfermedades, por supuesto, se multiplican, la gente está comiendo de los basureros, o sea, es un exterminio, es un exterminio.
Ahora, esto es el azoteo de un edificio, me imagino que serán los que viven en el edificio, habrá una manera de controlarlo, o no, sabrá Dios quién puede subir a esa azotea. Ahora, los niños durmiendo en los portales, aunque tú duermas con tu niño en un portal, en el medio de la calle, sí, porque no son portales cerrados, tú no sabes si sí va a llegar alguien y te lo va a llevar. Y es que yo de verdad que es una cosa dantesca.
Sí, yo no podría, no creo que un padre o una madre pueda dormir.
No, me los amarro al cuerpo únicamente. Es que yo no entiendo, honestamente. Yo veo fotos de niñitos durmiendo en portales abiertos. Ahí no hay reja, no es que tú digas un portal con reja. No.
Es una situación realmente tremenda. No sé si nos da tiempo a poner el último video. Ya no nos da tiempo a poner un video. Se los debemos para el próximo
Pero es
programa.
De una cubana que, igual denunciando lo que están denunciando todos los cubanos, 48 horas sin electricidad. ¿Qué representa 48 horas sin electricidad? Que se te echó a perder la comida.
También es una manera de control que el régimen, porque el régimen tiene suficientes recursos para resolver el problema de la electricidad en Cuba. Lo se ha visto en las cuentas estas
no
de Gaesa.
No le faltó electricidad a todas estas ceremonias que hicieron y todas estas presentaciones y todas estas fiestas con todos estos delegados. Y todavía tenés 1.500 delegados de no sé cuántos países.
Ahora, sin embargo, para el pueblo no hay electricidad. La gente vive pensando cuándo viene la electricidad, cuándo puedo comer, cuándo puedo tomar agua. Entonces tienen a la gente, eso es una forma de control social. La gente está ocupada en eso y no puede pensar en otra cosa. Y eso es muy conveniente para el régimen para mantenerse en el poder. Están utilizando la electricidad y el agua y esta situación precisamente para controlar.
Ahora Rusia dijo que iba a ayudar a reparar las termoeléctricas, porque esa es otra cosa. El combustible nada tiene que ver con las termoeléctricas. Las termoeléctricas no funcionan, independientemente que le pongan mañana 100.000 tanques de gasolina. Rusia creo que dijo que las iba a ayudar a reparar, pero le tienen que pagar. Ya Rusia dio dinero y se lo gastaron en hoteles.
Hoteles que están vacíos. O que ellos usan para todo este tipo de ceremonias y de...
No, o ahora, que es la nueva modalidad, vengan los cubanos, los mismos que no dejamos entrar hace unos años, si la familia de Estados Unidos le manda los dólares, pueden venir. El otro día puse el reportaje de esta familia que fue al Hotel Riviera, $20 al día por persona para usar la piscina, y lo que comieran tenía que ser pagado en dólares. Y la pizza, que la mostró en el video, era, como ella dijo, suela de zapato, ni se la pudieron comer.
Sí, no podían traer la comida de afuera, tenían que comerse la comida de
ahí. Y pagarla en dólares.
Y esas son las condiciones terribles en las que está viviendo el
Pero en ese país quieren cubano. Que vayan a invertir las víctimas.
Yo creo que han llegado ya a un callejón sin salida. No hay inversiones, hay más, yo diría sanciones, por lo menos de parte de Estados Unidos, para esos que están detentando el poder, se les está agotando las posibilidades y el pueblo cubano yo creo que no da más. Hay un incremento de la incomodidad de los cubanos y de la rebeldía también en los cacerolazos y en otras acciones que está tomando el pueblo para defenderse de esta desgracia. Hemos llegado al final de este programa. Esperamos que nos sintonicen el próximo miércoles.
Aquí los esperamos.
Aquí en El Futuro Es Ya. Gracias a Teudy Giró en los controles y Alejandro Zayas Bazán en la producción.
escucha bien. El futuro depende de ti. Ya llegó, ya está aquí. El futuro depende de ti. Ya llegó, míralo venir. No lo sueñes más, vive el porvenir. Futuro sin represión, sin barrote, sin prisión. Libertad con dignidad, pan, trabajo y corazón. Aquí, futuro sin basura, sin límites impuestos, no promesas vacías, no discursos huecos. Futuro posible, no imaginación, se construye en la calle con sudor y decisión. Futuro visible, futuro con luz, agua limpia en la mesa, respeto en la voz de tú. No esperes permiso, no mires atrás, la llave está en tu mano, nadie la va a soltar. El primer paso es tuyo, no mires al ayer, si caminas despierto, el cambio va a nacer. Cambio va a nacer. El futuro es ya, 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 ya. El futuro es ya. El futuro es ya, 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 ya. No mañana es ya.
Es ahora, es aquí.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Le corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
El agua es imprescindible para la vida humana en nuestro planeta y fuera del mismo. Sí, fuera del mismo, porque si queremos viajar a Marte y acaso colonizarlo, no podemos llevar el agua desde la Tierra. Pero aquí viene la buena noticia. Un grupo de científicos ha descubierto una reserva de agua líquida en las profundidades de la corteza rocosa del planeta. Y todo gracias a un nuevo análisis de los datos de Mars Insight Lander de la NASA, que aterrizó en el planeta rojo en el año 2018. A través de un sismómetro que registra los terremotos marcianos y de cómo se mueve exactamente el planeta, se revelaron señales sísmicas de agua líquida. Aunque en los polos marcianos hay agua congelada y hay evidencias de vapor en la atmósfera, esta es la primera vez que se encuentra agua líquida en el planeta. El análisis reveló también depósitos de agua a profundidades de entre 10 y 20 kilómetros dentro de la corteza marciana. Los científicos han dicho que comprender el ciclo del agua en Marte es fundamental para entender la evolución del clima, la superficie y el interior. Los estudios del planeta demuestran que en el pasado hubo ríos y lagos en el planeta, pero desde hace unos 3.000 millones de años es un desierto. La noticia es alentadora, pero un poco difícil de asimilar, pues ¿cómo taladrar un hueco de 10 o 20 kilómetros de profundidad en otro planeta? Algo es algo. Por lo menos en Marte hay H2O.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.